encendida. Está grabando. Ya está grabando. Y ahí vas a ver que va cortando.
Ok.
Luego le podemos quitar lo
de. Bueno. Para
sí, sí.
Ya llegó Leonardo.
¿Tú
vas a grabar entonces?
Pues sí, okay. Me la dejó Charlie.
Ya lo sé.
¿Qué compraste?
Una agenda latinoamericana.
¿Para el próximo año?
Sí.
¿Cuánto cuesta?
$70.
¿Lo conociste antes o no?
¿No? No, yo no lo conocía, he leído sobre él. Cuando va a entrar ya puedes okay, guardarlos y después los traer.
Okay.
Ay, qué gusto verte.
De la fundación
de Puerto. Nos vimos en lo de Don Samuel y
es cierto, ¿no?
Nos hemos visto ahí en la casa de las mujeres.
Qué bueno, también vine para eso. Bueno, para esto no. Vine porque estaba en México, vine.
Aprovechaste, qué bueno. Por aquí nos vemos.
Como siempre, se nos pasó mucha gente y otra gente no sabe.
Así, hoy, así nos pasa.
¿Pero te puedes quedar?
Hoy vamos a estar y no creo. Y el miércoles venimos otra vez, porque hay otra gente que no vino hoy y quiere venir el miércoles. Entonces nos prestó.
Sí, mañana es más en corto.
Sí, eso me dijo Anita.
El espacio más eclesial, teológico. Pues, oye, pues, o que venga alguien de la fundación.
Voy a ver a Lina aquí, ella andaba, salió hoy de Cuernavaca temprano, a ver si ella se puede quedar.
La misma. Ah, bueno, pues así es la misma. Nunca supe qué onda, te contesté tu correo.
Sobre... Ah, le mandé a...
¿Sí te llegó la contestación?
Sí, 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 me llegó tu correo.
Incluso lo puse con copia a otro correo que... escritural, me imaginé que era tu hija, y dije, lo voy a poner. Y este...
Sí, se lo dijo ese señor, la verdad es que está aterrado. Y le hicieron dar tantas vueltas en la procuraduría como suele ser. Y entonces dice, es que yo creo que ni voy a resolver nada, entonces ya más bien.
Es que lo que hablé yo con Eva, nuestra abogada ahí del campo, digo, ¿qué onda? ¿Cómo? Dice, mira, primero, ya fue el entiendo, lo que único que sé es que ya fue el MP. Hay una también investigación médica, etc. Dice, porque lo que toca es que haga todo lo que tiene que ser primero, y luego sobre eso ver, porque entonces ya lo que se puede es sobre eso, según como nunca procedería, meter la queja a derechos humanos, por lo menos para que les den una sí susto, pero sí decir, a ver, estamos con bien.
Por la organización de las actividades y por supuesto a las siguientes instituciones convocantes: Amerindia México, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antiguo de Montesinos, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Colectivo ALAS, las Comunidades Eclesiales de Base en México, la Comunidad Teológica de México, la Misión Pro por la Fraternidad, el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, CICSAL, el Secretariado Social Mexicano y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. A todos ellos, muchas gracias. Enseguida le paso el micrófono a Nacho Cuevas, que será nuestro moderador durante este diálogo con el mundo.
Bien, pues les agradecemos mucho su presencia a todos. Increíblemente, para ser mexicano, estamos empezando a las 5 en punto. ¿Qué pasa? bueno, creo que le damos un aplauso por eso. Bueno, yo sé que para mucha gente, para todos nosotros, el tener la presencia de Leonardo Boff es una bendición, algo que extrañábamos desde hace muchos años, y quienes han hecho posible la presencia de este que es un teólogo, un guía para muchos de nosotros, ha sido el Observatorio Eclesial, que es una institución muy importante que ha cobrado importancia últimamente en el escenario eclesial mexicano y en el escenario político, y por eso inicialmente le vamos a dar la palabra a Gabriela Juárez para que nos presente qué es el Observatorio Eclesial y cómo se logró la llegada de Leonardo Boff, las actividades que tendremos con él.
Buenas tardes. Bueno, pues a nombre de Observatorio Eclesial y las organizaciones que le integran, que ya nos ha mencionado, nos hizo favor Daniel, pues queremos darles la bienvenida a todas y a todos ustedes. También queremos visualizar el trabajo y el compromiso social que el Observatorio Eclesial ha venido realizando. El Observatorio Eclesial es un colectivo de inspiración cristiana, un espacio de articulación para la observación, el análisis y la vigilancia del quehacer eclesial, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos integrales, la democratización al interior de las iglesias, la disminución de la pobreza y la exclusión, la defensa del ecumenismo, la paz y el Estado laico. Buscamos generar espacios de equidad e igualdad dentro de las iglesias, así como generar una corriente de opinión pública favorable a esta causa. Buscamos ser una voz progresista dentro de nuestras mismas iglesias a través de las tareas que vamos realizando como Observatorio Eclesial, y esta realización, este trabajo lo hemos venido haciendo desde hace 11 años. Este es el trabajo, el compromiso que como iglesias y dentro de nuestras iglesias queremos realizar. Pues nuevamente le damos la bienvenida a vos. Yo he estado pues muy cercana desde el Observatorio Eclesial con todas las los eventos que estamos realizando. Pues el miércoles vamos a tener otro evento abierto que se llama Tejiendo la Esperanza, también con Leonardo Boff. Están todos cordialmente invitados. También les quiero dar el aviso que tenemos una urna, no la veo, me parece que está al final en la puerta. Es una urna para ser solidarios con el Centro de Derechos Humanos Petrópolis, que Leonardo Boff está llevando. Entonces, es una cooperación, un donativo, solidariamente, así como Leonardo ha sido también solidario con nosotros, con nuestras iglesias. Gracias.
Bien, pues miren, para iniciar esta sesión, vamos a presentar un pequeño panorama de cómo está la situación religiosa en México. Es simplemente como para, digamos, una entradita, un aperitivo. Lo tenemos aquí a la izquierda, podrán ir siguiendo tal vez algunas imágenes en la pantalla. El que el panorama religioso de México esté negro es circunstancial por los colores de la pantalla, no se preocupen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a presentar algunas ideas. Nada más les quiero decir que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación aceptó muy gustosa la invitación del observatorio para unirse a este esfuerzo de colaborar y la visita de Leonardo Boff. El CONAPRED es una institución del gobierno federal de reciente creación, 2004, fundada por don Gilberto Rincón Gallardo, que muchos lo conocen como un gran líder social, que trabajó mucho por los discapacitados y por otras causas políticas de izquierda también. Y bueno, ahora el CONAPRED también quiere empezar a involucrarse en este tema de la situación religiosa, y creemos que el Observatorio Eclesial es un buen referente. Por eso nos sumamos a esta causa y propusimos esta conferencia, cuyo eje es la discriminación religiosa en México, para que veamos que este tema
pues es interesante porque las religiones, si se supone que están para sacar lo mejor del ser humano, lo más trascendente, para llevarnos a otras dimensiones, sin embargo, muchas veces han sido causa de discriminación y de marginación y de guerras, ¿verdad? Entonces, por eso fue que le pedimos a Leonardo Boff que nos platicara sobre este tema, el que lo conoce y lo ha experimentado. Pues miren, yo nada más les voy a presentar de forma muy breve, antes de darle la palabra a él, alguna situación de cómo estamos en México. Miren, aquí están unas estadísticas para que tengamos la idea. Es información oficial del censo que realiza el INEGI cada año. Desde 1950 hasta el año 2000, podemos apreciar el color de abajo, es el catolicismo, que sí, paulatinamente ha ido reduciéndose, tal vez no tanto como en otros países de América Latina, pero desde 1950 para acá ha ido reduciéndose el catolicismo. El censo del 2000 nos dio un dato de 87.9% de católicos. Esto quiere decir que México se está abriendo poco a poco a la diversidad religiosa. Desde luego estamos todos muy pendientes y expectantes de los censos que va a arrojar, los resultados que va a dar el censo del 2010, que se realizó este año. Nos va seguramente a presentar un panorama diferente. Aquí tenemos en el censo del 2000 cómo se presentaba la configuración religiosa en el país. 87.9 confesó ser católicos. Vemos que el siguiente grupo es el 5.20, se declararon protestantes evangélicos. Había otra categoría que ya se suprimió, de bíblicos no evangélicos, donde se agruparon ahí a los mormones, a los testigos de Jehová, a la luz del mundo. La comunidad judía con un 0.05%, otras religiones que van presentándose en México 0.31%, y es relevante el dato de que ya hay personas, 3.52%, que confiesan no tener religión. Este censo del 2010 va a ser mucho más preciso y más revelador de la realidad, porque por primera vez, para evitar la discriminación, se hizo la pregunta abierta. Tal vez a algunos les tocó contestarla. Es decir, antes se decía: ¿qué religión tiene usted? ¿Católica, otra o ninguna? Suponiendo que pues, todos deben ser católicos, y los otros pues son otros, ¿no? Y los que de plano no tienen ninguna, pues qué gachos, ¿no? Pero no, ahora la pregunta es: ¿qué religión tiene? Y la persona contestó abiertamente lo que ella quiso. Se les mandó unas cartas a todos los ministros de culto de las principales iglesias para que pues, se pusieran de acuerdo en qué contestar, y esta decodificación que haga el censo fuera un poco más fácil, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué panorama nos revela. Aquí podemos apreciar también que México es un país muy grande y la realidad no es homogénea. Aunque 87% diga que es católico, pues hay zonas del país hacia el centro, conforme más oscuro se vea el color, es que hay más católicos. Creo que se puede distinguir muy claramente que Guanajuato es un estado con el mayor índice de catolicismo, y le siguen los estados del Bajío, justamente Querétaro, Jalisco, Michoacán, el estado de Puebla, San Luis. Esa es la zona más católica del país. En cambio, si nos vamos hacia el sur, a Chiapas, a Campeche, a Tabasco, ahí el porcentaje de católicos disminuye. Entonces, México no solo está siendo un país con diversidad religiosa, sino que regionalmente es diferente, ¿no? Hay varios Méxicos, y eso es lo interesante de nuestro país. Aquí podemos apreciar este mismo caso, pero a nivel municipal. Les repito, estos son datos del censo del 2000. Entonces, mientras más oscuro lo vean, es que hay más católicos. No sé si eso sea bueno o malo. Y mientras más claro, es que hay menos. Entonces, pues ahí podemos ver cómo también a nivel municipal es interesante algunos municipios, por ejemplo, de Chihuahua, ¿no? Donde abundan los menonitas o los mormones. En Chiapas se puede ver mejor las zonas más católicas y las menos, algunos municipios de Jalisco, en fin, pues como para irnos adentrando a este tema de la diversidad. Aquí en este mapa vemos al revés, en general, sumando a todas las iglesias evangélicas, cómo está la proporción. Casi es un mapa espejo del anterior, mientras los estados del centro hay mucho menos porcentaje de evangélicos, en cambio en el sureste pues es donde hay más, ¿verdad? Esto es parte de estas diferencias regionales que tenemos. Y por seleccionar a otra iglesia, los Testigos de Jehová, que como iglesia sola, independiente, es la segunda con más miembros en México, pues igual vemos que tiene presencia mayoritaria en los extremos del país, en Baja California Norte, en Chiapas, Campeche, Quintana Roo, en fin, en el estado de Morelos, y prácticamente su presencia es nula o muy baja en los estados del centro. Entonces, esto es como para darnos una idea del panorama religioso de México. Aquí tenemos un mapa a nivel mundial donde se colorean. Siempre los colores en las computadoras y los proyectores son diferentes, pero es bueno, el amarillo o amarillento es el catolicismo. A México aquí lo pintan todo parejo, pero habría que ponerle tintitos en algunos lugares, ¿no? Como se hace con Estados Unidos, por ejemplo, que vemos que tiene zonas amarillas en la frontera con México, en la zona de Nueva Inglaterra, donde están los irlandeses, en fin. Vemos, por ejemplo, en Brasil, la tierra de Bob, ahí lo ponen también amarillo, pero hay zonas de religiones indígenas, en fin, el protestantismo. Y vemos el Islam como es más importante en otras partes del mundo, que México es pequeña su presencia. Pero bueno, pues es la diversidad religiosa que podemos ver en el país y en el mundo. Digo, es un hecho que desgraciadamente la religión ha sido discriminatoria. Tal vez últimamente han leído noticias en Irak de cristianos que están de plano saliéndose de su país por la represión religiosa que tienen, pero también tenemos que dar cuenta de cómo en Francia, en otros países, las comunidades musulmanas pues son marginadas y tal vez no les permiten mantener sus símbolos. En fin, entonces la religión, lejos de desaparecer, está siendo un factor muy importante en todo el mundo, y pues los que hemos vivido muy de cerca el fenómeno religioso, con mayor énfasis creo que tenemos que impulsar el ecumenismo, esta práctica religiosa de respeto y de colaborar todos desde nuestras posiciones religiosas en favor del mundo. Nada más un último apartado de esto es pues las leyes mexicanas, que no suelen ser cumplidas, pero son muy bonitas. Dice lo siguiente: en la Constitución Política, el artículo primero, queda prohibida toda discriminación motivada por la religión y muchas otras causas, pero nuestra Constitución en su primer artículo dice que no se puede discriminar por la religión. Esto es una reforma que se hizo en el sexenio anterior. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que rige los sistemas religiosos, en su artículo segundo, fíjense, desde 1992 ya decía, como en el inciso C, no se puede ser objeto de discriminación, coacción, hostilidad por causa de las creencias religiosas, ni ser obligado a declarar de las mismas. Ya nuestra legislación así lo marca. Y por último, la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, también en su artículo cuarto, dice que para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en una serie de factores, entre ellos la religión, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento y ejercicio de los derechos e igualdad real de las oportunidades de las personas. Pues tenemos un buen andamiaje legal para prevenir la discriminación y para que todo el mundo sea libre de expresar la fe. Sin embargo, sabemos que pues, desgraciadamente en los hechos esto no es así. Tenemos que avanzar mucho en esta cultura, en la del respeto, esta cultura en contra de la discriminación. En la primera encuesta que se hizo a nivel nacional sobre discriminación, se vieron estos puntos. Por ejemplo, 50.9% de los mexicanos pensaban que mientras más religiones haya, habrá más conflictos. Pues desgraciadamente tenemos esa visión de que la diversidad religiosa nos puede causar conflictos, cuando lo que muchos creemos es que nos puede enriquecer, ser una sociedad más diversa y aprender más cosas. Pero bueno, hay que reconocer que nuestra cultura viene de estos tipos de datos. Por ejemplo, si una comunidad, la mayoría de la gente es católica y decide que los no católicos deben vivir allí, ¿qué deben hacer las autoridades? Bueno, aquí aproximadamente el 65% dice que hay que defender a los que no son católicos. Pero otros dicen que las autoridades no deben hacer nada, un 11% que los reubiquen, y un 5.3% que los hagan obedecer las decisiones de la mayoría. Entonces, bueno, tenemos una cultura que está evolucionando, pero muy lentamente, ¿no? Igual aquí la proporción de personas que no están dispuestos a permitir que en su casa vivan personas diferentes. El rango más alto es el de los homosexuales. 48.4% dice que no debe haber homosexuales en su casa, no estarían dispuestos a convivir con ellos. El tema religioso está ahí en un 36.2%. Digo, tal vez no es tan alto, pero sigue siendo una tercera parte de los mexicanos no está dispuesto a convivir con una persona que tenga otra religión. Pues bueno, tenemos que avanzar mucho en esta cultura. Y bueno, ya para acelerar esto, en su opinión, ¿cuáles de las siguientes situaciones provocan más diferencias entre las personas? El más alto, el 19%, fue por la diferencia en cuanto a lo étnico, lo indígena, pero en segundo lugar lo ocupa la religión, 17.8%. Hay que aclarar que aquí no se preguntó sobre el fútbol, que yo creo que sería más alto, pero bueno. Y esta pregunta la contestaron los que pertenecen a minorías religiosas, no fue abierta a todas las personas. Y les preguntaron, ¿creen ustedes que en México hay o no hay discriminación contra las minorías religiosas? Y el 80.4% de las minorías religiosas dice que sí hay discriminación. A lo mejor un católico puede decir, no es cierto, aquí no se discrimina. Pero el otro siente que sí se le discrimina y uno a veces ni cuenta se da. Entonces, por eso este tema de la discriminación se nos hace importante para ver cómo vamos a construir un nuevo país y una nueva humanidad, en donde la religión creemos que sigue siendo un papel importante, pero que no se debe discriminar a los diferentes. Entonces, pues yo aquí me callo, sé que les va a dar mucho gusto, porque ahora el que va a hablar es Leonardo Bob, que es nuestro invitado el día de hoy. Y lo recibimos con un aplauso. Tal vez no lo conocieran, durante 22 años Leonardo Bob fue profesor de Teología Sistemática y Ecuménica en el Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis. Fue profesor de Teología y Espiritualidad en varios centros de estudio y universidades de Brasil y del exterior, y profesor visitante en las universidades de Lisboa en Portugal, Salamanca en España, Harvard en Estados Unidos, Basilea en Suiza y en Heidelberg en Alemania. Es doctor honoris causa en Política por la Universidad de Turín, Italia, y en Teología por la Universidad de Lund en Suecia. Ha sido galardonado con varios premios en Brasil y en el exterior por su lucha a favor de los débiles, oprimidos y marginados, y a favor de los derechos humanos. El 8 de diciembre de 2001 le fue otorgado en Estocolmo el Right Livelihood Award, conocido como el Nobel Alternativo. Entre 1975 y 1985 participó en el Consejo de la Editorial Voces. En este periodo formó parte de la coordinación de la colección Teología y Liberación y de la edición de las obras completas de Jung. Ha sido redactor de la revista Eclesiástica Brasileira, de la revista cultural Voces y de la revista internacional Concilium. Es uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, junto con Gustavo Gutiérrez, en 1984, en razón de sus tesis ligadas a la Teología de la Liberación, expuestas en su libro Iglesia, Carisma y Poder, fue sometido a un proceso por parte de la Sagrada Congregación para la Defensa de la Fe. Es autor de más de 60 libros en las áreas de teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística. Pero sobre todo Leonardo Boff es nuestro guía y le damos la palabra el día de hoy.
Buenas tardes a todos y a todas. Estoy sencillamente sorpreso porque imaginaba los 15 lentes personas. Y veo que hay una sala llena y que incluso niños que ya participan de la reflexión. Mira, ese tema de la religión y discriminación, yo creo que es de extrema actualidad. Yo diría más que las religiones, la religión como fenómeno, está en alta hoy en el mundo. Porque por detrás de los grandes conflictos existentes, hay un conflicto religioso. Sea en Irak, sea en Afganistán, sea la antigua Yugoslavia, Irlanda y otros lugares, se trataba de un conflicto religioso. Yo quiero citar una frase de una persona de la cual uno no esperaba eso, que falleció hace un año y pico, que es Samuel Huntington, en su famoso libro El choque de civilizaciones, que fue el primer intento de pensar el proceso de globalización y los eventuales conflictos que él veía como conflictos de civilizaciones. Y en ese libro, El choque de civilizaciones, él tiene una afirmación que la repitió en otros escritos, que es muy importante, porque él dice que la religión tal vez sea la fuerza central del mundo de hoy. Porque para la gran parte de las personas, lo que las mueve no son ideologías ni proyectos políticos, sino son convicciones profundas, religiosas, ligadas a la familia, a valores, y convicciones tan arraigadas que pueden llevar a las personas al martirio y hacerse hombres y mujeres buenos. Y lamentaba que en la política externa de los Estados Unidos, la Secretaría de Estado, no se tomaba en serio como factor decisivo para analizar las políticas internacionales, no se tomaba en cuenta el factor religioso. Recientemente, hace un año, el más grande científico de la biología, Edward Wilson, que creó la palabra biodiversidad, escribió un libro curioso que se llama La creación, un subtítulo, ¿Cómo salvar la vida en la Tierra? Y ahí propone él, el libro es una carta abierta a los líderes religiosos. Y ahí dice él que hay dos fuerzas más importantes en el mundo, que es la tecnociencia, con la cual transformamos la realidad, y son las religiones. Y que tenemos que hacer una sagrada alianza entre religión y ciencia si queremos salvar la vida de la Tierra, que está seriamente amenazada. Y él decía, la religión enseña a la ciencia de hacerse con conciencia, orientada no al mercado y a las ganancias, sino a mejorar la vida. Y compete a las ciencias ayudar a las religiones a salir de la enfermedad de que están acometidas, que es el fundamentalismo. Creer que cada una de ellas tiene la única verdad y por eso se cierran las demás. Tiene que abrirse en un diálogo con todas las demás religiones y a través de la ciencia tener una visión más abierta de la realidad y no tan cerrada desde sus libros sagrados. De esa alianza, decía él, podemos esperar una coalición de fuerzas que nos ayude a salir de la crisis. Pero terminaba con una nota un poco de perplejidad diciendo: yo no soy religioso, soy gnóstico, pero pido que todos recen para que esa alianza sagrada se realice. Con eso quiero decir que las religiones o el fenómeno religioso, entonces la religión, tiene mucho peso en la humanidad. Yo diría que la pletora, que la efervescencia de caminos espirituales, religiosos y el mundo, denuncian una especie de cansancio de la humanidad. Cansancio de bienes materiales, de excesiva racionalidad, y que los seres humanos buscan algo más. Algo más no material, algo espiritual, que va al encuentro de búsquedas por paz, por una abertura más grande de la vida, que no sea esta reducida a trabajo, a producción, consumismo, etc. Entonces hay una vuelta de lo religioso. Y eso es importante constatarlo, porque en los dos últimos, digamos, desde de la época de las luces, desde el iluminismo, se ha sometido a las religiones una crítica sistemática, de, no solamente de deslegitimación, sino de hacerlas desaparecer en nombre de una razón más alta. Las religiones han sufrido todo tipo de persecución, maledicencia, deslegitimación, especialmente a partir de los partidos marxistas, más de vertiente atea, o incluso en China. Pero a pesar de todo eso, las religiones salieran depuradas y más fuertes. Y ahora son los hijos de esos maestros de la sospecha, que era Nietzsche, Marx, Popper y otros, los hijos de esos críticos se están volviendo religiosos, se están volviendo personas espirituales. Y eso un poco a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Las dos veces que me tocó dar una charla como esa en la Real Academia de Ciencias de Moscú, porque había invitado a nosotros, teólogos de la liberación, por afinidad con el marxismo, decía él. Nosotros íbamos a discutir, una visión latinoamericana de las categorías, de la crítica, de la sociedad. Ellos querían discutir religión. Incluso Fray Beto se irritó y dijo: ustedes no son marxistas, ateos, ¿por qué quieren discutir religión? Y ellos han dicho: es que a 50 años estamos intentando destruirla y siguen ahí. Es un fenómeno que tenemos que tomar en serio. Y yo añadí algo, diciendo un poco de broma, pero en verdad. Digo, caminamos juntos en muchas cosas, pero hay una cosa que el marxismo no nos puede dar. Puede traernos justicia, sentido de humanidad, participación desde los últimos. Pero como cristianos, lo confesamos y eso los marxistas no nos pueden dar, que es la resurrección de la carne. Eso no nos puede dar. Yo lo decía en función de la Iglesia Ortodoxa, que tiene como un dato central de la Iglesia Ortodoxa Rusa, un cultivo especial de la resurrección, con fiestas incluso populares. Entonces, volviendo al tema, las religiones están vivas, están ahí. Y religiones y plural, muchas religiones, muchos caminos espirituales. Y eso parece mucho más claro desde el proyecto de globalización. Porque el proyecto de globalización, más que un fenómeno económico-financiero, es una etapa más desarrollada, más alta de la historia de la Tierra y de la humanidad. Los pueblos están se moviendo y todos se encuentran en un único lugar, que es el planeta Tierra, la casa común, no tenemos otro. Y cada pueblo lleva consigo sus culturas, sus tradiciones, sus valores y sus expresiones religiosas. Entonces hay objetivamente, como hecho, sin que discutamos su legitimidad, hay el hecho de que hay un pluralismo religioso que está ligado al proceso de la globalización y de la multiplicidad de las culturas. No hay ninguna cultura en el mundo, eso lo subrayaba mucho Claude Lévi-Strauss y Geertz, grandes antropólogos. No hay ninguna cultura, sea de las más ancestrales hasta las modernas, que no tengan proyectado una dimensión religiosa. Que es un poco la tradición incluso de Marx, que es un poco crear un aura, una dimensión que va más allá de los intereses inmediatos de los pueblos, que confiere un sentido de trascendencia, de utilizando una expresión de Durkheim. Durkheim es un sociólogo que a mi juicio escribió las cosas más bellas sobre la religión. Un libro clásico de él, Las formas elementales de la religión, que es una investigación científica muy detallada. Pero la conclusión y el prefacio que hace, la conclusión es un pequeño libro donde se pone más bien como filósofo meditar el fenómeno múltiplo de las religiones. Dice, las religiones revelan algo de la eternidad y de la inmortalidad de la especie humana. Por eso pueden cambiar los ritos, los dogmas, las formulaciones, pero no cambia la religión como fenómeno originario de los pueblos. Y que es tan originario como el pensamiento, como la voluntad, como el arte. Y hay que aceptarlo como algo profundamente humano, donde los seres humanos han expresado lo mejor de ellos mismos, de su generosidad, de su heroísmo, de sus virtudes, de su capacidad de trascender límites y lanzarse a lo abierto y en totalidad. Entonces, yo creo que es importante decirlo eso en el contexto mundial que muchos lo caracterizan como una acelerada secularización, materialización, indiferencia a los aspectos religiosos. Digo, no existe, especialmente en las bases de la sociedad, y creo que nosotros en América Latina asistimos a eso, una efervescencia inmensa de iglesias carismáticas, populares, que pueden tener y debemos tener una crítica de cara a ellas, porque anuncian dimensiones poco dignas de la religión. Son religiones del mercado, que siguen al ojo del mercado. Religiones que predican el evangelio de la prosperidad. Pero más allá de lo que la crítica, el fenómeno. nos quiere decir algo. En el fondo dicen que el ser humano es un proyecto infinito, que está abierto al otro y a la comunicación y a los otros. Está abierto al mundo. Y por eso sociedad y nuestra interpretación de las varias cosmologías, varias visiones del mundo. Pero no solamente eso, es abierto a la totalidad, al infinito. Y no encuentran nada en lo creado que sea adecuado a esta apertura infinita. Es lo curioso que quien hace un análisis muy detallado de esos tres pasos, apertura al otro, al mundo y a la totalidad, es Jean-Paul Sartre, en El ser y el mundo. Con dos capítulos de la fenomenología del espíritu humano, que detalla eso, termina con una interpretación que es típica de él, que es una abertura a la totalidad, pero una abertura absurda, porque esa abertura no descansa en nada. Termina con pura abertura, sin objeto. Por eso es una pasión inútil. Yo prefiero la experiencia de San Agustín. San Agustín, que durante toda la vida buscó algo que le recuerde, que lo hiciera descansar, y al final dice: oh belleza tan antigua y tan nueva, afuera te procurabas, tú estabas dentro. Te procurabas en el mundo, tú estabas en el alma. Yo estaba ciego a esa belleza. Finalmente la encontré, y al encontrarla se descansó mi corazón. Es la otra interpretación de ese empuje, de ese proyecto infinito, que encuentra el objeto de esta infinitud, que descansa en Dios. Y en Dios entonces como la plenitud del deseo humano, de esa estructura de búsqueda incansable que es el destino humano. De ahí nacen las religiones. Entonces el problema hoy es aceptar el hecho, que muchos no aceptan, del pluralismo religioso. Existen, de hecho, se puede verificar, constatar ahí por estadísticas que hay el fenómeno religioso. Y muchos no lo aceptan, y aquí viene un punto que es el más crítico de toda esta discusión, que hay religiones que se piensan como las únicas verdaderas, porque son portadoras de una revelación única y han tenido el acceso al único Dios verdadero, y que son portadoras de una revelación y revelación de verdad. Entonces ellas se presentan como las únicas verdaderas y descalifican a las demás, sea como preparación a ellas, o sea como algo pasado, superado, o algo decadente. Como se ve, implica una cierta desmoralización, un cierto desprecio, una dificultad de aceptar el hecho de la multiplicidad de las religiones. Yo creo que la legitimación del derecho tiene que fundarse en la naturaleza misma de la religión. Que la religión tiene como centralidad Dios. Que Dios no cabe en ninguna cabeza, desborda por todos los lados. Entonces, desde la naturaleza de la religión, se percibe que Dios es algo inefable, algo misterioso, una última realidad para la cual no hay palabras adecuadas. No están en el diccionario, son metáforas. Y que si Dios desborda nuestras cabezas, y decir que Dios cabe solamente en mi cabeza, en las otras, no. Es tener una idea muy reducida de Dios. Es negar la naturaleza misma de la experiencia de Dios. Entonces, si Dios desborda toda definición, todo encuadre institucional, toda una doctrina, significa que ese Dios puede darse y revelarse de mil maneras diferentes. Es más o menos como la primera frase de la metafísica de Aristóteles, donde él dice, el ser se da de muchas formas, se manifiesta de muchas formas. Igual, el ser absoluto, la última realidad, Dios, se manifiesta de muchas formas. Y como diferentes son los seres humanos, diferentes también son las imágenes y los caminos que llevan a Dios. Todos nosotros que aprendemos algo de la ecología, decimos que es importantísimo que digamos cuanto más animales, cuanto más plantas, cuanto más mariposas, más seres diversos, tanto mejor. Cuando llega la religión, dice, no, solamente uno. Como si alguien dijera, solamente las cucarachas tienen derecho de existir, los demás no tienen. Eso sería absolutamente absurdo. Por más que estemos defendiendo las cucarachas. Es decir, la realidad es múltiple por su naturaleza específica. Igual el ser humano, decíamos antes que es un proyecto infinito. Entonces las culturas en su diversidad muestran diferentes formas por las cuales el ser humano realiza su humanidad. En la forma de la cultura china, la cultura de India, la cultura de África, la cultura de los mayas, de los quichuas, de los yanomamis. Cada una de esas culturas en su diferencia muestra la plasticidad del ser humano. ¿Cómo podemos ser humanos de mil formas diferentes? Y lo bueno hoy en el proceso de globalización es ver cómo los seres humanos son tan diversos. Y simultáneamente todos somos humanos. Y tenemos que convivir y aceptar esta multiplicidad como hecho y como derecho. Hay derecho de que existan así. Y no solamente como hecho que tiene que continuamente justificarse. Yo creo que hoy defender la pluralidad por una razón intrínseca de la religión es un imperativo de nuestra convivencia dentro de esta etapa nueva de la historia de la humanidad. Utilizando una argumentación de la tradición judío-cristiana, que es de la gran parte de nosotros, la permanente actualidad de los 11 capítulos del Génesis. Porque ahí los 11 capítulos del Génesis no se habla de Israel como pueblo elegido, se habla de los pueblos de la tierra. Y todos los pueblos son pueblos de Dios. Solamente el capítulo 12 en adelante se habla de Abraham, el pueblo de Israel. Pero antes están todos los pueblos sobre los cuales está el arco iris de la gracia divina. Y todos son pueblos de Dios. Eso hay que actualizarlo a los días de hoy. Que todos los pueblos de la tierra, los más diversos, son pueblos de Dios. Y en el Apocalipsis, al final, cuando se habla del término de la historia, se dice que todos serán pueblo de Dios y habitarán junto con Dios. Pero si uno va a leer el texto griego, no dice que todos serán pueblo de Dios. Se dice en plural que todos los pueblos serán pueblos de Dios y habitarán en la casa de Dios. Son pueblos de Dios. pero es una realidad que no se pierde, que tiene historia, que es querida por Dios, que revela algo del misterio del ser humano y del misterio de Dios mismo. Entonces, esa reactualización del relato de la creación, del Génesis, yo creo que tiene una permanente actualidad para nosotros que vivimos esa tradición judío-cristiana. Entender todas las demás religiones y pueblos, todos ellos como manifestaciones de Dios que ama a sus hijos y hijas, y los pueblos también son amados y están bajo la gran alianza de la creación que se ha renovado por ocasión del diluvio. Jamás la desolación, jamás la destrucción, y el símbolo del arco iris manifiesta la benevolencia graciosa de Dios sobre todos los y sobre todos los pueblos. Pero yo creo que para superar, para permitir el diálogo, porque no basta decir ahí están las religiones y los caminos espirituales, pero cómo convivir de forma pacífica, entendiéndonos como en la reciprocidad, en la mutualidad y en la complementariedad, uno ayudando al otro a entender mejor Dios y la historia. Yo creo que para eso hay que superar un poco la religión e ir más fondo, a ir al fuente de donde viven y nacen las religiones permanentemente, que es la espiritualidad. La espiritualidad es mucho más que religión. En primer lugar, la espiritualidad no es monopolio de las religiones. Espiritualidad es una dimensión de lo profundo humano. Tenemos la exterioridad, que es nuestro cuerpo, que entra en contacto con la totalidad de los seres y del universo, con sus energías y lo que son. Es la exterioridad. Tenemos la interioridad, que es todo el universo de nuestras pasiones, del mundo interior, de los diablos y demonios que nos habitan, y que tenemos mucho que hacer para equilibrarlos y mantener una sencilla tranquilidad y paz psicológica, que es un otro gran universo. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión de lo profundo humano, donde trabajan los grandes sueños, las grandes utopías, donde se suscitan las grandes preguntas que acompañan al ser humano en todos los momentos de su vida. Porque incluso niños preguntan, ¿dónde vengo yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién creó esa majestad que es el universo con sus estrellas? ¿Por qué lloro yo cuando pierdo la persona amada? ¿Qué puedo esperar después de la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? Son preguntas que el ser humano siempre se hace. Y es ahí que se revela la dimensión espiritual, no material. La dimensión que solamente el ser humano es portador y la vive, la siente. Y esa espiritualidad se pregunta también, ¿por qué las cosas no están echadas ahí sin sentido, sino que algo liga, religa todas las cosas, un hilo que hace que todo sea un cosmos y no un caos? ¿Qué fuerza es esta? Que todo sustenta, todo anima. Las religiones han osado decir, lo llaman de Tao, lo llaman de Javé, lo llaman de Shiva, lo llaman Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo llaman Olorum, lo llaman Quetzalcóatl, lo que sea. Los nombres cambian, pero esa realidad es sentida y el ser humano es aquel que puede captar esa realidad. Entonces, hay una experiencia espiritual que es la experiencia de la grandeur del universo, de lo profundo del mundo, del misterio del mundo. Como decía el gran filósofo Wittgenstein, ese gran matemático, científico, filósofo, que se ocupó en la última fase de su vida con esas cuestiones místicas, decía: el problema no es cómo el mundo es, el problema es que el mundo es. Y eso no es una pregunta, es un encantamiento. Nos encantamos que algo existe. Entonces, ni todos son preguntas. Dice, y no hay respuesta para eso. Y ni necesita tener respuesta. Porque es el hecho de que la realidad irrumpe y está ahí y produce en nosotros encantamiento. Y ese encantamiento, decía él, es lo místico. Lo místico. Captar esa realidad. Y creer es creer que esa realidad no es absurda, sino que tiene sentido. Y los astrofísicos hoy, los más grandes, hablan continuamente de eso. Que por detrás de todas las cosas individuales del entero universo, hay un vacío cuántico. La palabra vacío cuántico es una palabra que no dice lo que se quiere. Porque tiene todo menos vacío. Que es la plenitud de energía, el océano sin límites, que Octavio Paz lo aborda muy bien en su libro La Doble Llama, que es uno de los textos más bellos sobre el amor humano. Se empieza hablando de esa energía de fondo del universo que sustenta todos los seres. Y que los científicos como Brian Swimmer, más grandes astrónomos, astrofísicos hoy, dice, tiene las calidades que las religiones atribuyen a Dios, que es una realidad infinita, inefable, sin límites, que desborda la concepción del tiempo y el espacio. Dice, exactamente esos conceptos las religiones aplican a Dios. Y el ser humano puede captar. Y él prefiere llamar a eso el abismo generador de todas las cosas. El abismo generador de todas las cosas. Y el ser humano puede dialogar con esa realidad. Abrirse a ella. Sentirla. Por eso que los neurólogos hoy, los lingüistas, los neurolingüistas, llaman que el ser humano tiene una base biológica para esa experiencia del misterio del mundo, que es el llamado punto Dios en el cerebro, o la mystical mind, la mente mística, que siempre que el ser humano toca realidades profundas que tienen que ver con el sentido de la vida, con Dios, con lo sagrado, la vibración de los neuronios, que es generalmente 7,9 Hz, sube para 11, 13, hasta 30%. Eso es el vantaje evolutivo del ser humano, que ha creado dentro de sí mismo un órgano mediante el cual capta la presencia de Dios en el universo. Dios no está en ese punto, Dios, en el cerebro, está en la realidad. Pero así como nosotros tenemos al exterior sentidos como los ojos, el olfato, los oídos, para captar la realidad, tenemos un órgano interior que capta la misteriosidad de esa presencia que ilumina todas las cosas, y que la singularidad del ser humano es poder dialogar con ella, y llorar diante de ella, suplicar, abrirse a ella. No puede manipularla, pero puede abrirse a ella. Y cuanto más se abre, más humano se hace, más sensible, más abierto a la compasión, al amor, a la amistad. Una vez yo pregunté a Dalai Lama, después de una charla que la cual participé en Berlín sobre religiones y paz, en la pausa de café le pregunté a él, más tentándolo y para ponerlo mal, digamos, le pregunté a él: su santidad, aquí tenemos dos santidades, el Papa y la Iglesia. El Dalai Lama es efectivamente una su santidad. Porque es la persona, a mi juicio más mesiánica, más espiritual que he podido conocer en ese momento. Entonces yo le pregunté, su santidad, ¿cuál es la mejor religión? Y él dio un sonrisa y dijo, Mr. Pop, la mejor religión es aquella que te hace mejor. Y yo me quedé perplejo de cara a tanta sabiduría. Y para salir de la perplejidad le dije, ¿lo que me hace mejor? Y él dijo, ¿lo que te hace más amable, más amoroso, que tiene más cuidado, más amistad, más amor? La religión que te produce esto en ti es la mejor. Entonces, no es que el mercado religioso, cuando uno entra en un shopping y ahí están todos los productos, y aquí el producto religioso, el mejor es esto. No. ¿Cuál que me hace más prácticamente humano? Abierto, sensible. Y creo que ese es el problema. Eso es la espiritualidad. Generalmente las religiones se pelean entre ellas. Incluso se hacen guerras. La espiritualidad crea profunda unidad, reverencia, respeto y paz. Toma un ejemplo. Thomas Merton, de los más grandes místicos del siglo XX, participó de dos encuentros mundiales de monjes a nivel ecuménico. El primer encuentro, cada monje describía sus caminos espirituales, sus métodos. Y todos se peleaban unos contra otros, porque cada uno tenía los métodos más eficaces, más antiguos, no se entendía. Yo incluso hablando con un monje de Sri Lanka, él me decía, tú, Bof, vienes de una religión muy nueva, necesita muchos sacramentos, muchas palabras. La mía tiene como 4000 años. Nosotros trabajamos con el silencio, la meditación. Ustedes son muy materialistas todavía, pero van a llegar también. Y el segundo encuentro, en el cual él murió por razones misteriosas, que no era para discutir caminos espirituales, era cada uno dar testimonio de su experiencia espiritual. Uno lo hacía bailando, otro montando un buque de flores, otro haciendo un dibujo, otro guardando el noble silencio. Y todos se entendían, porque todos estaban de cara al inefable, al misterio, donde ninguna palabra define, pero cambia las actitudes, que son de apertura, de respeto, de reverencia, de cara a esa realidad. Eso es la espiritualidad. Yo creo que lo que las personas buscan en el mundo de hoy no son tanto religión y religiones, sino la oportunidad de tener una experiencia espiritual. Espiritualidad no es hablar sobre Dios. Eso lo hacen los teólogos y los que escriben encíclicas y otros documentos pontificios. Hablan sobre Dios. La espiritualidad habla a Dios, o se abre para captar la palabra que viene de Dios y la acoge. Es un encuentro con Dios. Por eso se entiende la palabra que muchos la citan, y la frase de Pascal que decía, creer no es pensar Dios, creer es sentir Dios con la totalidad de tu ser. Eso es espiritualidad. Entonces, ¿cómo pasar de la cabeza al corazón? Sentir Dios. Y sentirse en la palma de la mano de Dios. Eso produce paz, tranquilidad. Yo creo que esta es la gran búsqueda de los seres humanos hoy. Espiritualidad. Y las religiones tienen su base la experiencia espiritual de fundadores, grandes santos místicos como San Francisco, como Pere Casaldáliga, como Juan el Papa, Juan XXIII, o como los grandes santos y santas, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, o Gandhi, que sea, tiene por detrás una experiencia que al traducirla aparece entonces un texto, aparece un rito, aparece una forma de comportamiento, una ética. Pero la vida es la espiritualidad. Y las religiones se renuevan en la medida que beben de esa espiritualidad. Y tienen resonancia y radiación en la medida que suscitan en las personas esa experiencia de espiritualidad, de lo profundo de ellas. Y eso yo creo que es el gran reto hoy, aceptando las diferencias, de cómo cada uno vive de la misma, bebe de la misma fuente, que es canalizada por muchos conductos que pueden estar sucios, están contaminados, pero el agua buena es la que viene de abajo y se comunica para todos. Entonces yo postulo hoy incentivar lo más posible para el diálogo de las religiones, buscar la espiritualidad. Y eso solo se alcanza mediante el diálogo con las personas. Porque de cara a las diferencias, eso Freud y otros psicanalistas, como incluso Jung, Winnicott, de cara a la diferencia, la primera actitud es la extrañeza. ¿Extrañeza se dice? La extrañeza. Y ahí uno no sabe cómo comportarse, se va a hablar, se va a rechazar. Y al empezar el diálogo, desaparece la extrañeza y uno descubre el otro como otro, que tiene las mismas búsquedas, tiene los mismos deseos, los mismos sufrimientos, las mismas nostalgias, la misma voluntad de amor, de comprender y ser comprendido. Descubre el ser humano. Y de ahí caen los prejuicios. Y si no dialogamos, no podemos saber lo que piensa el otro, quién es el otro. El diálogo que abre la puerta para sentirlo, verlo, descubrirlo como persona. Y ahí como hermano y hermana. Y especialmente las religiones, el diálogo, a mi juicio, tiene que empezar por rezar juntos. No discutir con teólogos, porque ahí se pelean sin fin. Yo no creo en ningún diálogo ecuménico, participé con muchos de luteranos y católicos y ortodoxos. Nos peleamos y no se termina en nada. Porque son doctrinas, son expresiones ligadas a culturas, cada una diferente. Pero si empezamos a rezar, nos ponemos de cara a Dios con un misterio, con padre y madre, nos humillamos, nos descubrimos todos iguales, y ahí como padre y madre de infinita bondad, ahí nos abrimos a entendernos, ¿qué sientes tú de Dios? ¿Cómo lo vives? Y ahí empieza el verdadero diálogo, que es un intercambio, que uno descubre la complementariedad, descubre la reciprocidad, que por nombres diferentes estamos diciendo la misma realidad. Voy a terminar, 5 minutos. Pero hay un punto que hay que prestar atención. Casi todas las religiones hoy están enfermas, enfermas de fundamentalismo. Todos los que tienen salud, están sanos, pueden enfermarse. Cada uno de nosotros pertenece a organismos vivos, las religiones también. Fundamentalmente son sanas. Por eso la crítica de Freud, Marx y otros han detectado solamente la dimensión patológica de las religiones, cosa que los profetas han hecho mucho antes. Pero han perdido la verdadera naturaleza de la religión, que es captar el misterio del mundo, el misterio del ser humano. Casi todas sufren de fundamentalismo. Fundamentalismo no es una doctrina, es una manera de mirar la doctrina, de decir, mi doctrina es la única verdadera. y solo tiene derecho a la verdad, las demás no tienen. Tienen que ser perseguidas, anuladas, incluso destruidas, porque el error no tiene derecho. Y vivimos ese tipo de fundamentalismo. Todos aquí posiblemente pensamos en los musulmanes. Yo pienso en el Papa Benedicto XVI. Que mientras era cardenal. Y ahí nos peleamos duro, personalmente. Que escribió un documento que lo repitió después como Papa, llamado Dominus Jesus, Señor Jesús, donde dice algo que es escandaloso para los oídos de un cristiano que viene del Vaticano II, la reflexión de la mejor teología de los últimos 5.000 años del tiempo de los faraones. Pues repite eso, que fuera de la iglesia no hay salvación. Que las demás iglesias de nuestra hermana bautista, yo tengo un hermano que es bautista, profesor de matemáticas de la Universidad de Rio de Janeiro, bautista muy fervoroso, que las iglesias, las demás iglesias no son iglesias, son solamente comunidades eclesiales y tienen elementos eclesiales. La discusión conmigo decía, te doy un ejemplo, Bob. Ellas nos han robado una puerta, una ventana, una silla, y han construido lo que llaman sus iglesias. Y todo lo que fue robado reclama a su dueño. Tiene que volver. Y 50 años de diálogo ecuménico difícil fue destrozado por la afirmación así. Y sigue más. Las demás religiones son brazos erguidos al cielo, sin la certeza de que Dios escuche el clamor de que extiende las manos. Y los que están en las religiones corren riesgo de perdición eterna, porque no son cristianos. Señores, esto un cristiano no puede aceptar. Porque a mi juicio, teólogo, marginal, herético, lo que sea, para mí eso es blasfemar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llega antes que el misionero, llega antes que la iglesia, porque en donde hay amor, justicia, búsqueda de verdad, ahí está el Espíritu en acción. No tenemos el monopolio del Espíritu. El soplo donde quiere, llena la paz de la tierra y la historia. Ese es fundamentalismo. Y en nombre de ese fundamentalismo se peleó con los judíos, con las mujeres, evidentemente, con las religiones, pero no se peleó con los más reaccionarios, que son los discípulos de Lefebvre. A él los trató con mano de médico, con, ¿cómo se dice que médico? Con guantes de seda. Y a nosotros, teólogos de la liberación, con bastonazos. Con bastonazos. Porque estamos en la otra parte. Entonces, hay fundamentalismo en las grandes religiones. Y todas ellas afirman eso. Mi verdad es la única verdad. Y hay que reconocer que las religiones abrahámicas, musulmanes, cristianos y judíos, a raíz de esa conciencia de ser pueblo elegido, elegido, que a mi juicio es una visión tribalista de un mundo cerrado y no abierto, reafirma que son los únicos elegidos y los amados de Dios y los demás están afuera. Yo creo que hay que superar eso. Se puede entender afirmaciones así en mundos cerrados, pequeños, pero en mundos y sistemas abiertos, donde hay las interconexiones de todos con todos, no se puede decir eso. Para terminar, yo diría, bien que haya diálogo entre las religiones, nos comprendamos, completamos, pero ese diálogo tiene que tener un efecto político histórico, no solamente paz en las religiones, paz en la humanidad. Tiene que ser un servicio al encuentro de los pueblos, a la paz mundial. Yo hago mía la tesis básica de Hans Küng, el teólogo alemán, que más trabajó el tema de las religiones del mundo, diciendo, no hay paz religiosa sin paz política. No, perdón. No hay paz política sin paz religiosa. No hay paz religiosa sin diálogo entre las religiones. Y con diálogo de las religiones llegamos a convergencias mínimas de ética, de comprensión, que serán la base para una globalización humana que tenga un rostro de justicia y de paz. Entonces yo creo que las religiones deben servir a esto. Sí, mantener viva la centella sagrada que está dentro de cada uno de nosotros, que nos ilumina, que se transforma en entusiasmo, pero a servicio de una humanidad que se encuentra y a un futuro que sea bueno para todos. Y ahí las religiones llegan a su verdadera misión, porque eso es Dios, lo que Dios quiere, que ellas sean principios de lo mejor del ser humano, que se encuentre en la capacidad de donación, de amor, de perdón, de vivencia, de justicia y de paz. Muchas gracias.
Bien, pues cuando estábamos planeando esta conferencia, erróneamente decían, no creo que nos hable más de media hora, Leonardo. Bueno, no creo que aguante parado tanto tiempo, no sé qué, y ya vemos qué vitalidad y qué espíritu. Miren, como sé que aquí hay mucha gente que quisiera preguntarle cosas, digo, lo sabemos, pero que además tienen un don de la palabra bastante semejante al que acabamos de escuchar, nos podríamos estar años, va a haber después una sesión de preguntas, va a haber unas personas aquí del Observatorio Eclesial que pueden ellas darles una papeleta para que escriban su pregunta y las vamos después a canalizar. Así es que si quieren, mientras seguimos con las otras ponencias, se pueden ir armando estas preguntas. Les agradecemos su comprensión por esta manera de organizarnos, pero es en aras de que esto pueda ir avanzando. Entonces, creo que nos ha iluminado bastante Leonardo Goff con esta pregunta central. ¿Cómo es posible que las religiones, después de todo lo que nos ha dicho, de toda esta espiritualidad tan profunda que tiene el ser humano, pues sean capaces de ser causa de discriminación? Desgraciadamente, pues las religiones ya vimos que también se pueden enfermar y que pueden hacer grandes daños, sobre todo con el fundamentalismo. Y bueno, en esta apertura a las religiones, que creo que la gente que va profundizando más en este tema se da cuenta de esta gran verdad. Yo también me acuerdo cuando el Dalai Lama, la última vez que vino a México, aunque se enojaron los chinos, pero vino, y no les hizo mucha gracia a los líderes de la Iglesia Católica cuando dijo, es bueno que haya muchas religiones, precisamente esto mismo que nos confirma Leonardo, porque todo esto nos enriquece, la vida es muy diversa, ¿no? Yo me sentí ahorita hace rato una cucaracha, como las que decía Leonardo, porque cómo interrumpirlo, ¿verdad? Se siente una cucaracha, pero como ya dijo que son las que van a sobrevivir, me animé, ¿no? Pero es que queremos también dar la palabra a otras expresiones para ver este mismo tema de la no discriminación, desde otras perspectivas religiosas, y también a veces el problema no es de una religión contra otra, sino que la religión es una causa para discriminar a otros, por ejemplo, discriminar a las mujeres, discriminar a los indígenas, discriminar a los homosexuales. En fin, nosotros lo hemos visto como a veces los argumentos religiosos son esgrimidos con mucha fuerza para justificar este tipo de discriminaciones. No solo es un problema de una religión contra otra, sino a veces un uso faccioso y equivocado de la religión para justificar ciertas cosas. Entonces, bueno, por eso creo que nos va a enriquecer mucho el día de hoy escuchar a otros dos ponentes. Voy a presentarles primero a la pastora Rebeca Montemayor, que es licenciada en teología y maestra en estudios de la mujer. Ha colaborado como docente en diversas instituciones, entre las que se encuentra el Centro de Estudios Superiores de Integración Cristiana, el Seminario Teológico Bautista de Monterrey, el Seminario Bautista de México, la Comunidad Teológica, el Seminario Intercultural Mayense de San Cristóbal de las Casas, y fue la primera pastora bautista ordenada mexicana en marzo del año 2000. Entre sus actividades académicas ha impartido cursos de hermenéutica, ecumenismo y estudios de género, y cátedra sobre teología y género en taller socioteológico y en cátedra de la mujer, ambos en el Centro Martin Luther King. Ha sido conferencista en numerosos encuentros de teología en Nicaragua, Salvador, Panamá, Costa Rica, Brasil, Paraguay, y conferencista en la Cátedra de Hermenéutica Feminista Latinoamericana. Su amplia trayectoria incluye experiencias eclesiales como Coordinadora Nacional de Jóvenes Bautistas, en la Convención Nacional Bautista de México, y en las Iglesias Bautistas El Camino, Salem y Shalom. Es activista en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Actualmente es coordinadora de acción ecuménica del Centro de Estudios Ecuménicos y evaluadora de proyectos de género para la Agencia Alemania EED y ministra de la Iglesia Bautista Shalom de la Ciudad de México. Y también es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Pues démosle un aplauso a Rebeca Montemayor.
Compartir esta mesa con compañeros y compañeras, por supuesto con Leonardo, con Gaby, en el Observatorio Eclesial, con Luis, con Nacho. Y me da muchísimo gusto ver a tanta gente conocida de muy diferentes iglesias, y yo creo que el estar aquí cada uno de nosotros y nosotras convocados por Leonardo es ya parte de la utopía del reino, que vivimos, no solamente que decimos que vamos a vivir, sino que lo estamos viviendo. El tema de la religión y la discriminación, como podría decir en este momento, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Leonardo, y mi perspectiva sería, en este tema de religión y discriminación, abordarlo, como se me pidió brevemente, desde el punto de vista protestante, o sea, cómo lo he vivido, y también la perspectiva de género. Quisiera empezar con esto, con una afirmación. O sea, soy una mujer protestante en México, y las implicaciones de ser mujer protestante y en México ya tendrían algunas consecuencias en el tema que nos ocupa, porque creo que es fundamental. Cuando éramos niños o niñas se nos decía, o se sigue diciendo, que nunca hablamos de religión y política en la mesa, a lo mejor también de fútbol, porque no nos ponemos de acuerdo. Si queremos estar en armonía con nosotros y no entrar en conflicto, pues nunca nos pondríamos de acuerdo. Y si le añadimos la cuestión de género, se complica más. Pues hablar de política, de religión y de género comparten esta posibilidad de ser y estar en el mundo, incluidos, incluidas, y en un relacionamiento de equidad, con derechos y con oportunidades iguales para hombres y mujeres, viéndonos más allá del ser hombres y mujeres. En este círculo de interdependencia que es la humanidad, donde todos y todas cabemos y podemos ser y estar. Y entre los protestantes, a veces me den los católicos, porque no tenemos santos, bueno, santos reconocidos por la iglesia, pero yo creo que todas las religiones tienen sus propios santos y sus santas. Hay un santo, bueno, bautista, Martin Luther King, que sea nuestro santo por excelencia, que es un santo universal. Una frase muy conocida cuando él decía que hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces, pero todavía en el siglo XXI, en el siglo XXI, no hemos aprendido a ser hermanos y hermanas, no hemos aprendido a convivir juntos y juntas en esta tierra que es la única que tenemos. Y diría otro santo a nivel cultural, que es Carlos Monsiváis, y que hemos tenido su pérdida hace poco, pero sigue estando entre nosotros. En una entrevista que le hicieron sobre el ecumenismo, le dijeron a Monsi: ¿usted qué piensa del ecumenismo entre las religiones? Y con ese estilo que todos conocemos, dice: no debería existir el ecumenismo. Dice: eso no es cierto. Dice: lo que debería existir, más que un ecumenismo entre las religiones, sería una real convivencia, respeto y tolerancia entre todas las personas, más allá de las creencias, más allá de las preferencias. Y yo creo que con estas afirmaciones de Martin Luther King o de Monsi, sabemos que tenemos que ser capaces de aprender a relacionarnos con otros y con otras. Tenemos que estar abiertos a lo diferente y a lo diverso, desde lo religioso y más allá de lo religioso. Sin embargo, nos preguntamos, ¿es esto posible? Y creo que Leonardo ya abordó este tema, que igualmente nos convoca, y nos hace pensar que cuando la religión debería ser lo que aglutinara, lo que uniera a los seres humanos en razón de su fe o de su práctica o de su creencia, porque la fe y la religión tienen que ver con la vida, y es verdad lo que decía, más allá de lo religioso y del dogma, es las espiritualidades que nos identifican en una comunidad de creyentes. Cuando lo religioso deberá ser una experiencia unificadora, esta reunificación con lo sagrado es lo que separa y lo que violenta más en situaciones irreconciliables. Yo creo que es muy ilustrativo lo que nos ponía Nacho al principio acerca del actual panorama religioso en nuestro país. Sin embargo, es preocupante y contradictorio vivir en el México del siglo XXI, en estos días, y practicar una religión diferente a los que tiene la mayoría. A veces es peligroso. Y entramos aquí a un terreno de la discriminación, y sabemos que la discriminación sería juzgar, separar, excluir, violentar, impedir a las minorías a ejercer sus derechos y sus libertades. Entonces, las relaciones entre los seres humanos, yo diría que es como una dieta que seguimos o para nutrirnos o comemos e insistimos en lo que nos hace daño o decidimos comer aquello que nos mantiene saludables. Y yo creo que eso sería la espiritualidad. Creo que es verdad, la religión enferma, pero yo creo que la espiritualidad sana y nos libera de los dogmas o de las instituciones. En México vivimos en un estado declarado laico por ley y lo sabemos. Pero ¿cómo hemos vivido las minorías? Yo le añadiría en esta perspectiva de género, ¿cómo hemos vivido las mujeres en relación con el género, también nuestro ser religiosos? Y creo que en la dieta que se nos ha enseñado, aprendimos, católicos o evangélicos, apologizar con el otro o con la otra. Sí, quizás los que desde niños o niñas practicamos otra religión diferente a la mayoría, nos han enseñado esto, a ser apologetas con los otros, pero a ignorar realmente lo que cada uno cree y lo que cada uno practica.